Bienvenidos a otra edición del podcast de Conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos, y hoy nos visita Cristina Fritz, advisor y experta en todo este tema de manejo de CRM. Y hoy vamos a hablar con ella qué significa realmente y la razón y el por qué estas implementaciones de estos CRMs World Class no funcionan, porque el CRM a veces no funciona. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en esta edición del podcast de Conversaciones de CRM.
Hola, Jesús. Muy bien. Estoy muy bien. Muchas gracias. Espero tú también te encuentres bien y todas las personas que nos están escuchando.
Excelente. Cristina, cuéntanos un poquito porque estamos aquí porque empezamos a conversar de varios temas sobre el mundo de CRM. Y tú llevas muchos años implementando como consultora, entre otros sombreros, ¿no? En el mundo de CRM. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, ¿cuál es tu rol, tu experiencia y qué estás haciendo ahora, Cristina?
Con mucho gusto. Mira, yo soy chilena, una chilena, voy a tratar de hablar español bien, bien neutral.
Buena suerte con el mío.
No, pero también hablo boricua, tú no te puedes. Yo empecé yo de formación, y es bueno que ustedes lo sepan, de formación soy ingeniero civil en informática. Es una ingeniería, acá en Chile nos distinguimos en las ingenierías, es una carrera de 6 años, bastante enfocada en resolver problemas desde la ingeniería. Estudié en una universidad estatal y empecé mi desarrollo profesional en un banco de mucho prestigio acá en Chile. Y a poco andar, a pocos años de ascender y diversos cargos, encontré mi rol y encontré el trabajo que a mí me apasiona. Que he tenido distintos nombres, ha tenido distintos sombreros, como bien dice Jesús, pero al final se resume a ser el nexo entre el negocio y las áreas de proyecto de implementación. Así empecé. Con el mundo de los CRM empecé a trabajar por allá por el 2010, 2011, con una marca en particular. Implementé proyectos muy interesantes, propuesta comercial, propuesta técnica, estrategia de implementación, arquitectura, bueno, todas esas hierbas de los proyectos. Y seguí mi camino y me di cuenta que si no me empezaba a especializar y a estudiar en términos concretos y mediciones concretas de generación de valor desde la experiencia, el CRM se me iba a quedar corto. Se me iba a quedar corto como estrategia, se me iba a quedar corto como oferta de valor. Porque al final, ¿qué pasó? Que un CRM plano se terminó transformando en una suerte de commodity, como pudiera ser la parte contable de un ERP. Entonces ahí miré y dije, ok, ¿cómo doy más valor a estos proyectos de CRM y plataformas en general, que no sea solo el proyecto tecnológico? Entonces ahí empezó toda una búsqueda y un hacer diplomados, hacer certificaciones. Yo soy certificada CCXP aquí en Chile, en pos de siempre generar mayor valor con estrategias apoyadas por plataformas tecnológicas. Y ahora lo que quiero conversar contigo, Jesús, es respecto a estas plataformas, las World Class, que tienen tanta marca, tanto nombre, tanta promesa de valor, ¿y qué pasa con eso?
Bueno, sí, mira, déjame ponerte en perspectiva y si quieres dar tú esta información de parte tuya, pues con mucho gusto, ¿no? Sin decir nombre de proveedores y o clientes o consultores, ¿no? Pero yo personalmente, o sea, he trabajado en proyectos globales, regionales y locales implementando CRM, ¿no? Desde el mundo del cliente servidor, ¿ok? Donde tiene que haber un governance y desde el mundo en la nube, ¿no? 1,000 usuarios, 5,000 usuarios, 12 países, 3, 4, 5 diferentes unidades de negocio, empresas que tienen B2B y B2C, empresas que necesitan el marketing automation, el Salesforce automation y el customer service, y hacen también customer journeys. No importa si es los Salesforce, los SAP, los, Microsoft, los Oracle, una combinación de todos ellos juntos, ¿no? Y yo he sufrido, ¿no? Y yo he estado en proyectos que han fracasado y he estado en proyectos que ha sido todo un éxito, ¿no? He estado en proyectos de que me dijeron, ahí está la puerta, vete.
¡Ay, Dios!
Sí, entonces con mucho gusto. Y hay proyectos que me dicen, wow, mira, en menos de 6 meses tenemos el retorno de inversión y de repente estoy viendo que están promoviendo a todo el mundo, ¿no? Al cliente, ¿no? Y es bueno, ¿no? Y hay proyectos que fueron exitosos a nivel de staffing y hay proyectos que no fueron exitosos a nivel de staffing, ¿no? O sea, que no hubo un margen como consultor, ¿no? Y en 20 y pico años haciendo esto, pues he visto de todo un poco en diferentes regiones, en África, en Europa, en Canadá, Estados Unidos, toda Latinoamérica, en las Filipinas, ¿no? Entonces, inclusive en la India también, ¿no? Y he tenido de todo un poco, ¿no? Y tuve un proyecto grande, una migración, no puedo decir el proveedor, pero nos estamos moviendo de Vantiv a Salesforce, ¿ok? Global, para todos los países, ¿no? Y eso sí que fue un challenge, ahí habían como 15 consultoras, ¿no?
Dito.
Y bueno, y por eso al final del día, pues, va el tema de este podcast, ¿no? De que por qué fracasan los proyectos de implementación de todas estas plataformas que son exitosas, ¿no? Y todas son buenas, ¿no? Todas tienen sus bondades y tienen sus cosas malas, dependiendo de lo que tú necesites, tu presupuesto, la gente, los recursos y todo eso, ¿no? Entonces, te comento esto porque no sé si tú has podido ver, has pasado por ese proceso, ¿no? De ver los proyectos chiquititos de un pyme o ver un proyecto grande de un banco, mencionaste, o sea, cualquier proyecto de un banco sin meses son difíciles.
Son algunos meses, ¿no?
Son algunos meses en años.
Bueno, pero lo llevamos a meses para que no suene tan trágico.
No suena así. Llegan a 14 meses.
Llegan. Y a 16
pero,
también.
Pero esa es la realidad, ¿no? Estamos haciendo chiste aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esto? O sea, ¿cuál ha sido no importa el tamaño del proyecto, o sea, ¿cuál tú has visto la constante de que muchos de estos proyectos estén fallando, ¿no? Y déjame ponerlo en perspectiva, sí. ¿No? Sí. El proveedor de CRM te lo vendió, que vas a hacer retorno de inversión, vas a vender esto, vas a vender aquello, vas a bajar costo.
Y la lealtad cliente, y la retención.
Y sí. Vas a hiperpersonalizar todo, ¿no? ¿Entiendes? Todos los clientes van a tener el tatuaje de tu empresa, ¿no? Y lamentablemente esta es la realidad, el vendedor vende y ahí se acabó, ahí empiezan los problemas de nosotros. ¿Ok? Ajá. Entonces, esa es la realidad. O sea, no importa que si es CRM, ERP, lo que sea, ¿no? Entonces, tomando esas realidades que están allá afuera, o sea, ¿cuál es una constante que tú estás viendo de por qué los proyectos están fallando?
Ajá. Mira, yo les conté al inicio de esta conversación que mi origen es tecnológico y puro y duro tecnológico, y fui después cambiando hacia la orientación al customer experience, y más temas de negocio. ¿Y por qué hablo esto? Porque les puede sonar un poco anecdótico que alguien que viene del mundo de la tecnología les comente en este momento que el principal problema que yo he visto en más de 15 años, fácil más de 15 años, no termina siendo la tecnología. ¿Y por dónde empiezan los problemas? Pensemos en nuestros proyectos. No todos hemos hecho aquí propuestas de proyecto y hemos diseñado soluciones. Entonces, tenemos esta conversación de ¿en cuántos meses me tienes la plataforma funcionando? La pregunta número uno. Después viene el precio. ¿En cuántos meses? Entonces, ¿puedes levantar un CRM en 3 o 4 meses? Sí. El tema es cómo. Entonces, el tema es cómo y en qué termina. Entonces, ¿qué factores yo he visto en común en todos estos años de proyecto y que lamentablemente, y luego de haber pasado varios años por una Big Four, los sigo viendo? Es como que pasan los años y se sigue repitiendo unas situaciones que pueden llamar la atención. Primero, es que es la simetría del lenguaje y la simetría del entendimiento de los temas que termina siendo una base de comprensión muy débil entre el equipo de consultoría, hablemos de un equipo, y las áreas de negocio, de TI de los clientes. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo soy la marca, que es lo que comentabas tú recién, voy a vender y voy a hacer una demo espectacular, y voy a, sin duda, voy a usar un montón de jerga de customer experience, de retorno de inversión, jerga financiera, que la contraparte no sé si me esté entendiendo. Y cuando me doy cuenta que no me entendió, y no es que, no, y que yo me explique bien o me explique mal, es que estamos hablando con un lenguaje que no es común. Cuando se estalla ese lenguaje no común y haber hecho acuerdos de negocio y de proyectos sobre un lenguaje que no es común, estalla cuando el acuerdo en cuestión se objeta o se desconoce o empiezan las conversaciones del tenor, pero esto ya lo hablamos, tú me aprobaste el requerimiento, te tiene que sonar, ¿no? Esto ya lo conversamos, aquí tengo la firma. Y resulta que, claro, probablemente haya una firma y probablemente yo tenga, yo aquí, gerente, proyecto, tengo un correo de retorno del cliente diciendo, pues sí, estoy de acuerdo. Es más, el cliente me compró la propuesta de mis 4 meses. Pero resulta que ese acuerdo se hizo con un nivel de conversación dispar. Entonces, yo expliqué, por supuesto que expliqué, estamos partiendo de la base que somos personas honorables y honradas, yo expliqué, pero primero no me preocupé ni me ocupé de cerciorar que la contraparte me esté entendiendo. Yo voy y digo, no, vamos a hacer customización de un journey. Y sabe la contraparte lo que es un journey, el momento de la verdad, el driver de la experiencia y toda esta cosa que nosotros usamos. ¿Cuándo más se da cuenta que no hubo entendimiento? Empezamos a implementar este CRM y tengo que mapear los procesos de negocio de la compañía. Y resulta que cuando yo pregunté, ¿tienen sus procesos? Sí, 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 tenemos los procesos. Pero yo necesito los procesos con ciertos atributos y cierta estructura y cierto nivel de definición para poder mapearlos al CRM. Y la empresa me entendió que con un proceso bien de nivel 0, a lo más 1, estaba bien. ¿De quién es el error? En mi opinión, y de nuevo a ustedes les va a dar risa escuchar a un informático y un consultor de tantos años y tantos estudios decir esto, el error es de los consultores con seniority que no hacemos consultoría en el momento adecuado.
Sí, porque lamentablemente pues a las empresas están pagando por implementar una caja o 3 cajas, y una caja pues la definición de campaña es totalmente diferente a lo que es la definición de campaña en la otra caja. Me pasa mucho en el mundo de Salesforce, y voy a decir aquí a lo mejor una palabra mala, person accounts. Okay.
Bueno.
Y la gente que es un person account, ¿no? Claro. Me pasa, no importa el marketing automation y no importa el CRM, en marketing automation tú eres un correo electrónico, en el CRM tú eres una cuenta con una oportunidad. Okay. Sí. Y en una herramienta de manejo de Customer Journeys, pues tú eres un suscriptor.
Okay. Imagínate lo que acabas de comentar. Si sumas, no, pues, es que no hablamos un lenguaje en común. No hablamos un lenguaje en común y suma con que dentro de las nubes, hablemos de nubes, no identificamos las cosas llamándole siquiera de la misma manera. Entonces, ¿cómo hemos partido este proyecto que tanto ROI le va a traer a la compañía? Porque genera ventaja. Con ese nivel de desentendimiento, imagínate tú.
Yo peleo mucho y entre esas definiciones, pues a veces los clientes no quieren pagar, no tenemos el tiempo de hacerlo. Y una definición también clásica de esto, que es una campaña, porque en Facebook y en Google una campaña totalmente diferente a lo que viene siendo en un marketing automation, a lo que viene siendo dentro de un CRM, un journey, un evento, como le quieras llamar, ¿no? Actividad, flujo, workflow. Entonces ya cambia mucho, ¿no? Engagement Studio, flows y journeys, ¿no? En el mundo de Salesforce, ¿no? Y si sigues por ahí los demás, es lo mismo, ¿no? Fíjate, y yo creo que, o sea, por tener esa falta de ese conocimiento, yo creo que aquí yo le echo la culpa a la tecnología, ¿entiendes? ¿Y a qué voy? Porque estamos acostumbrados nosotros que la tecnología me va a dar una mejor práctica, pero en realidad la práctica yo lo voy a hacer cuando implemente esa tecnología. Entonces, pues, pues yo tomo porque no hace campañas, no hace consumidores, no hace cuentas de negocio, no, yo puedo manejar más de un email, no, yo puedo, el opt-in, opt-out está en 4 lugares. Entonces tú lo tomas como es. Entonces de repente empiezas con una deuda técnica, funcional y de datos, porque no sabes lo que estás comprando, no capacitaste a la gente a entenderlo. Y no hubo la famosa semana o mes de preparación que siempre la brincamos. Esa semana de preparación en cualquier proyecto, o sea, interno, con tus administradores, tus desarrolladores o con tus consultores, tus partners, tus agencias, tiene que estar ahí. Esa está, tiene que estar ahí, ¿no? Y yo te diría que para mí, que por ahí lo he escrito varias veces en varios de mi blog posts, la forma de resolver este problema, ¿ok?, es que se hagan pruebas de concepto o MVPs, ¿ok?, que juegues con los sandboxes y lo enseñe y lo puedan ver, porque en el momento que tú miras y tú dices, ¡ah!
¡Eso era!
Lo que yo te firmé no era lo que yo quería.
¡Ay, pero es que ese es un clásico! Sí, yo te aprobé la propuesta, sí, porque... ¿Qué pasa que son las compañías grandes cuando uno está trabajando para una compañía grande? Que es un poco lo que marca la línea del mercado. Las formalizaciones. Entonces, yo formalicé la propuesta, yo formalicé una reunión, yo hice la minuta de la reunión, pero resulta que, de nuevo, si no estamos hablando de lo mismo ni estamos entendiéndonos en un mismo nivel, toda esa formalización no va a evitar que implementes el proyecto 3 veces. Porque no era el proceso, no era la definición, no era el journey, no habíamos hecho una prueba, a lo mejor ni siquiera el módulo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hay, casi todas estas plataformas de CX tienen varios Legos en la caja de Lego. Si tú no pones el Lego correcto en el lugar correcto de esta dimensión de los Legos, o terminas pidiéndole prestaciones que no son, terminas pidiéndole al sales que se comporte como commerce, o terminas forzando tanto la implementación, no te rías, por favor, no te rías, que lo he visto, no, o terminas forzando tanto la implementación, y se trataba de tomarse 2 semanas más, 3 semanas más, y poner los Legos en la posición correcta. Te evitas pérdidas monetarias porque los proyectos son caros, el desgaste organizacional también importa, uno no puede obviar esa parte, te evitas pleitos y peleas con todo el mundo y haces el proyecto, ok, con un poco de retraso porque somos seres humanos, pero no 3 veces.
Sí, fíjate, y funcionalidad, para ver los que nos están escuchando, a lo mejor van a decir, ah, eso me pasó a mí también, ¿no? Yo soy, que a mí no me gusta usar el objeto de leads. Uh-huh. El objeto de prospecto no me gusta porque resulta que estás haciendo, o sea, si estás en un proceso que estás haciendo contactabilidad, sea por WhatsApp, sea por llamada telefónica, lo tienes que hacer en 2 lugares, o email, lo que sea, lo tienes que hacer en 2 lugares, lo tienes que hacer en el objeto de leads y en el objeto de oportunidad, ¿no?
Así es.
Entonces, eso en teoría es una mejor práctica de muchos CRM, muy anglosajón, muy americano, ¿ok? Pero la realidad de nosotros es que en el momento que entra ese lead que te viene a comprar, okay, pues tiene que estar definido como parte del ciclo de relacionamiento del cliente, que en ese momento es un prospecto, pero no significa que tienes que tener otro modelo de datos. O sea, el cliente es prospecto. Y el error mayor, por eso a veces yo le echo la culpa a la tecnología, porque los marketing automations no tienen ya, y eso, y no me digan a mí que se puede hacer con AI, pero en el momento que tú entras y tú identificas quién es el cliente, ¿por qué tú no puedes identificar que ya es cliente y lo tratas como cliente, ves como prospectos y proteges el modelo de datos? Entonces, cuando empiezas a poner eso todo junto y tú traes la segunda unidad de negocio, la tercera unidad de negocio y empiezas a arrastrar todo eso, está muy tarde para hacerlo. Como mencionaste, es la segunda, tercera implementación, ¿no? El otro ejemplo clásico es el scoring. ¿Por qué tenemos que tener un scoring en el marketing automation, un scoring en oportunidades? Porque no tiene que haber un scoring del cliente a base de sus intereses.
Es que
todo esto es lógico, Pero ya tú sabes, te van a vender el CDP, te van a vender la inteligencia artificial, ¿entiendes? Entonces, de repente, no es el proyecto que queríamos, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Entonces, impacta, ¿no? Sé que está, bueno, el disclaimer, o sea, estamos en nuestras casas, los perros están ladrando. Yo me encuentro hoy en Puerto Rico y a lo más seguro ya mismo, como está aquí oscureciendo, ya mismo va a empezar a cantar el coquí. Así que tranquila, deja que el perro ladre, estamos en una conversación, está pura Cristina. Entonces, te quiero dar esos dos ejemplos porque son ejemplos para mí clásicos que a veces la gente no lo entiende, al no entender la tecnología. Y aquí que viene mi segundo punto, o sea, la falta de capacitación en entender, ¿entiendes? Y no estoy diciendo de que el Chief Marketing Officer o el Chief Revenue Officer tiene que aprenderse toda la funcionalidad, pero tienen que ser un poquito de todista ellos, pero abajo tienen que tener sus especialistas que sepan, que los ayuden y, como tú dices, que tengan ese lenguaje común, porque si no, de nuevo, el proyecto va a seguir fallando y todavía, o sea, porque no tenemos la gente, o sea, con los skill sets y la gente con la capacitación de decir, no, mira, esto está bien, no, mira, esto está mal, esto hay que hacerlo así en vez de hacerlo así, ¿no?
Es que ese tiempo, Jesús, es precisamente el que, al menos en mi experiencia con empresas grandes, te lo dan cuando ya el proyecto fracasó una vez. Ahí el negocio entiende que tiene que tener esas conversaciones de valor. Y es lamentable porque has gastado dinero, has gastado recursos, has comprometido a la organización. Estos proyectos son demandantes de personas. Y es lamentable que tengamos que tener problemas en el proyecto para que al final termine esta comprensión o termine reconociéndose que es necesaria esta comprensión. ¿Cómo vamos a discutir con un cliente si usar o no la figura de lead si un cliente, te estoy hablando de un negocio típico, cualquiera, no queremos poner nombres ni señoritas acá, primero no entiende qué cosa es un lead y segundo no entiende las implicancias de usar o no usar un lead en el journey del cliente? ¿Qué hace el lead en el, porque acá tú tienes, el lead en la plataforma 1 es una cosa, lo trata de esta manera. El lead en la plataforma 2 lo trata de otra manera. Entonces, ¿en qué momento conversamos? ¿Cuál es el consejo consultivo de uso o no uso el lead como figura? Y la segunda derivada de esto, que yo a ti te lo he escuchado decir mucho, ¿quién condiciona a quién? ¿La estrategia a la tecnología o la tecnología a la estrategia? Porque si a mí me llaman y me dicen, señora consultora, señorita, consultora experta, no sé qué, implementeme esto que ya lo compré, porque ya lo compré, ya suscribí el contrato de licencia, porque la demo fue fabulosa, yo lo primero que pregunto es, perfecto, ¿tienes alineado el negocio con los drivers de experiencia y toda la generación de valor y los economics y los KPI, cierto? Obvio, porque si ya seleccionaste la plataforma. Y ahí ya empieza a desfigurarse la cara.
Fíjate, pero yo no. hago otra pregunta antes. Yo hago una pregunta antes de hacer de esa pregunta de los objetivos de negocio, los KPIs y todo eso, ¿no? Yo digo, ¿me puedes enseñar lo que compraste? ¿Puedo entrar como administrador a tu sistema y yo quiero ver qué fue lo que compraste?
La primera actividad del consultor es habilitar el ambiente.
No, pero o que me dé la orden de compra, porque la orden de compra que te da el proveedor, el vendedor, es totalmente diferente a lo que se habilitó para que tú lo tengas.
¿Entiendes? Imagínate a los inicios que estamos llegando buscando por qué fallan las implementaciones de proyectos World Class. Una serie de conversaciones sucesivas en el tiempo que son conversaciones de valor, que necesitan un espacio de confianza para hacerse y que ni siquiera hemos apretado una tecla. No hemos apretado una tecla.
Pero mira, Cristina, o sea, ese problema que yo no sé lo que compré. No, yo compré lo mejor del mundo, ¿entiendes? Sí. Pero el detalle, ¿entiendes? Son cuatro llantas, tiene con una adicional, el carro se prende solito, se apaga solito, ¿entiendes? El manual está incluido, ¿entiendes? Los asientos realmente son de cuero, ¿no? Es automático, o no es automático, ¿no? Es shift, ¿no? O sea, ¿qué tipo de motor, ¿no? Entonces, cuando vienes a ver, pues no tienen los arms, no tienen el número de para mandar los correos electrónicos, no tienes esto, no tienes lo otro. O qué bueno que compraste todo. Tengo un cliente que compró todo y tiene la versión más cara. Qué bueno, ¿no? Pero también claro, es demasiado, ¿no? Entonces, yo hago esa pregunta porque ahí es que yo trato de entender dónde que está el gap para luego hacer la pregunta. Tu KPI es tan agresivo porque hay que hacer mucho. ¿Entiendes? Con lo poco que tienes, o que bueno, estás bendecido. Compraste todo. Y yo hago una tercera pregunta. ¿En dónde está el plan de capacitación para los empleados? ¿Entiendes? Los recursos. ¿Dónde está el shadowing? O sea, ¿dónde te estás ayudando? ¿Dónde está el apoyo de IT? Porque tú sabes que muchas de estas tecnologías, o sea, es shadow IT. O sea, que el negocio la compra, resuelve sus problemas, y bueno, y hay muchos CRM que al no tener las cosas bien adecuadas, como DevOps, estándares de codificación y cuestiones, pues tienen los temas técnicos, ¿entiendes? O compraste una versión y no has podido tú acelerar y catch up con las versiones que ofrece ese CRM. Entonces, esas preguntas clásicas, ¿no? Pues las tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué compraste? ¿Cuáles son los Key Performance Indicators, ¿no? Que la capacitación, ¿tienen las personas adecuadas? Yo veo cada vez que fallan mucho estos proyectos, es porque el doer que sabe no tiene la oreja del Chief Marketing Officer, o de CRO o de Chief Operating Officer, cualquiera de estos CXOs, ¿no? Porque, o sea, las empresas necesitan ese influenciador interno, ese consultor interno, ¿ok? Ese whisper que le va a decir, mira, tú sabes que tú tienes un problema grande, ¿no? Hay que ser sincero y decirlo desde el principio, ¿no?
Sí, ese es un súper buen punto el que tocaste, porque yo a veces, más de una vez en realidad, he tenido algún nivel de fricciones con los clientes que al final me han terminado felicitando, fíjate, precisamente por chalenguear en el momento en que hay que chalenguear y tener discusiones duras cuando hay que tenerlas. Yo sigo pensando que es un deber ser del consultor la honestidad ante todo. Y parte de esa honestidad es hacer las preguntas, por muy duras que sean, en el momento en que tienen que hacerlas. Si vamos a terminar con una discusión, tengámosla al principio. Y si vamos a hablar de un plazo, de un precio, de lo que tú quieras, hablémoslo al principio. No cuando estemos los dos ya en una situación de proyecto, que es como esa sensación de, oh, ya me vendieron esto, bueno, ahora tengo que implementarlo aunque me tome la vida. Para mí como consultor, cuando escucho eso, me parece sumamente decepcionante, porque yo creo que todas las personas que somos responsables, como tú, yo y un montón de gente más que llevamos años en esto, sabemos que estas conversaciones hay que tenerlas y hay que generar los espacios de confianza para que se hagan. Es muy importante. Ahora, dentro de todo lo que uno conversa, de cómo me integro, dónde están los datos, en otro podcast hablamos sobre la salud de los datos, por favor, en otro. Entonces, en algún momento yo hago la pregunta sobre la estructura organizacional. Y a veces me he tomado la libertad, con mucho respeto, de sugerir ciertas figuras, como el que yo llamo el director de orquesta. Cuando vamos a implementar una estrategia de CX apalancado por un CRM, estamos tocando ventas, servicio, marketing, finanzas. Entonces, ¿dónde está la persona que no es un jefe de proyecto de TI? No es. ¿Dónde está la persona que conecta esos cuatro puntos y que piensa con la cabeza del cliente, con el sombrero del cliente? Yo hace tiempo, poco tiempo atrás, en una conversación dije, dejemos de pensar en el cliente, empecemos a pensar como los clientes, porque ahí yo termino de romper los hilos. Ahora, esa persona, director de orquesta, que puede llamarse director de cliente, como tú quieras que se llame, necesariamente tiene que conectar los cuatro puntos, y a ese señor yo le tengo que hacer un track especial de adopción. Porque no es capacitarlo en el uso del prospecto, la cuenta y la oportunidad. Es una adopción.
Es una adopción y quiero recalcar lo que dijiste. Hay que pensar como el cliente.
Sí, eso es fundamental.
Eso es fundamental. Y bueno, ya hay estrategia, táctica, metodología para hacer eso también. ¿Okay? Por supuesto. Y Y yo creo que mencionas también un tema bien interesante, lo he visto en varios lugares, ¿okay? Donde tienes que tener, yo lo llamo el policía. ¿Okay? Ese, okay. Ese, el policía es el que está, es el facilitador. Eso es un rol, eso puede ser el CEO, o eso puede ser también hasta mismo líder del proyecto, o puede ser el Chief Marketing Officer, o puede ser una persona de confianza, alguien que tenga liderazgo, que tenga el coraje, que junta recursos humanos, tecnología, el negocio. Pero tradicionalmente, o sea, lo mencionaste bien, o sea, para mí, o sea, es primordial. Tienes el administrador del proyecto, ¿okay? Tienes el administrador o los administradores de las aplicaciones, y tienes esa persona que viene aquí a decir, ok, aquí tienes la como, okay, ahora tú tocas aquello, tú tocas la guitarra por allá, ya son las congas, las trompetas, el bajo.
Porque si no, la orquesta desafina y la música, en vez de salir melódica, te sale cualquier cosa. ¿Y qué hacemos con un proyecto con una orquesta desafinada?
Totalmente, totalmente. Entonces, con lo que estás diciendo, o sea, yo creo que o sea, hay una falta de cultura, ¿okay? De amarrar, ¿okay? La tecnología y la estrategia.
Tal cual.
Y para mí, o sea, uno de los problemas más grandes es que, como esto siempre ha sido un shadow IT, o sea, quien tradicionalmente compra estos CRM hoy en día, pues el negocio, no es IT. Ahora que IT está entrando, por el tema de seguridad, el tema de inteligencia artificial, el tema de datos, ¿no? Infraestructura, la nube, privacidad, todas estas cosas que se piden ahora, ¿no? Híbrido, público, todas esas cosas que todas las maravillas que mencionan todos estos proveedores, pero no estamos poniendo un gobierno a nivel del negocio o un centro de excelencia, un centro de innovación a nivel del negocio que esté manejando todas estas cosas que estamos aquí hablando, debieron haber estado desde hace 6 meses atrás. Inclusive el centro de innovación, el centro de excelencia, es el que bajó y compró por un año 5 licencias de Salesforce, y por un año compró 5 licencias de HubSpot, y los integraron y lo probaron, hicieron piloto y se los enseñaron a los usuarios, y se los dijeron, no, sí, eso cuesta dinero, pero si tú realmente tienes el coraje y tú quieres pensar como el cliente, las empresas tienen que buscar ese presupuesto, lo tienen que buscar, lo tienen que poner, ¿entiendes?
Lo que pasa es que otro camino te sale más caro, y eso lo podemos demostrar con casos de negocio en cualquier industria, en cualquier mercado, en cualquier tamaño de compañía. Hacer un proyecto de CRM, de e-commerce, de marketing en general, 3 veces. Suma lo que gastaste en esos 3 veces. Versus formular okay, y tampoco es viable conozco personas también que se van al otro extremo. No, formulemos la estrategia completa de todos los clientes, de todos los segmentos y de... Eso no funciona, porque cualquier estrategia de clientes es muy móvil, es muy dinámica, es muy... Lo que hoy genera lealtad, en 6 meses más no genera lealtad. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Reimplementar el CRM? Entonces, no tiene sentido. ¿Qué hago con el e-commerce? ¿Lo boto a la basura porque ahora tengo que sugerir otra estrategia de captación y de retención? No es viable, es una cuestión que uno se ríe porque aquí estamos haciendo broma, pero no es viable.
Y por eso,
financiero ni nada.
Mira, estaba hoy leyendo este artículo de David Rapp, que es el fundador de Customer Data a Platform Institute. Bueno, y hay rumores por allá afuera hoy en estos días, ¿no? Que HubSpot puede ser comprado por Google. Snowflake hizo un foro hace 2 semanas atrás donde invitó a todo el mundo para que todos los CDPs trabajaran en conjunto con Snowflake, ¿okay? Y bueno, y el rumor grande que Informatica pues está por ser adquirido por Salesforce, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, yo comenté eso, que Salesforce al final del día pues va a dejarse de CRM y va a ser una empresa de datos, ¿okay? Si hace eso con Informatica, ¿no? Y ahí que va el tema ahora de por qué es tan importante que la tecnología y la estrategia estén amarrándolo, porque hace rato, años atrás, pues todas estas plataformas de e-commerce son headless. O sea, que se pueden interconectar uh-huh. mucho más rápido. ¿Okay? Y ahora pues estamos hablando mucho del composable, ¿no? La arquitectura que es composable, ¿no? Que, o sea, yo puedo compartir mis datos y mis datos están en todos lados, porque yo tengo que replicar datos de un lugar a otro, ¿no? Porque eso sale costoso. Y más ahora con la inteligencia artificial, que eso, pues, sin datos no puedes hacer nada y el procesamiento de datos es intensivo, ¿no? Y va a costar mucho, ¿no? Entonces, es bien importante, o sea, que la gente entienda que tú tienes que tener esos technologies, esas personas que saben de tecnología al lado, porque, o sea, si yo tengo una estrategia y vamos a decir que me eché 6 meses, ¿ok? Uh-huh. Yo tengo que estar seguro que cuando yo empecé a definir esa estrategia, que yo valide que cuando yo empecé esa tecnología, ahora me está funcionando después de los 6 meses. Olvídate después de los 6 meses, después de los 3 meses. Olvídate los 3 meses a los 30 días, porque la conversación de OpenAI que teníamos nosotros hace 6 meses, totalmente diferente a la que tenemos ya ahora. Estamos hablando ya ahora de otro tipo de inteligencia artificial. Estamos hablando de foundation models, estamos hablando de pre-trained models, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de N cantidad de cosas, ¿no? Y tenemos que estar seguros de que, al final del día tenemos que tener las personas adecuadas que se tienen que sentar en la mesa y tienen que tener estas conversaciones que tú y yo estamos teniendo con las buenas y las malas noticias.
De forma periódica.
Periódica.
No cuando se nos cayó el CRM, ni cuando no funcionó la transacción, ni cuando... No, ahí no, porque ahí ya tengo una crisis, ahí ya tengo un problema. Esto tiene que ser periódico. La estrategia de clientes es tan dinámica como la tecnología. Si yo no tengo un director de orquesta, está bien, un director de orquesta nunca vas a saber tocar la guitarra, la batería y la conga.
Un director de una orquesta de salsa.
Por supuesto, tiene que ser de salsa con conga, si no, esa música no me gusta. Entonces, está bien, el director no sabe tocar toda la instrumentación, pero el director sabe qué quiere, qué sentimiento quiere provocar cuando su música suene. Eso sabe un director. ¿Qué quiero hacer con mi compañía o con el negocio que yo hago en un tiempo más? Y en ese del tiempo más ya hubo todo un análisis de mercado financiero, de estrategia, de visión. Que cuando mira el director de orquesta para atrás y dice, ok, ¿cómo hago todo lo que yo quiero hacer? Necesita el estratega de clientes y el estratega de tecnología. Y si estos dos señores no están desde la fundación, hermanitos, vamos a tener problemas porque alguien va a empezar a hacer locuras con la tecnología. Yo también he visto mucho de locuras de tecnología en el sector supermercado de compre lo que quiera, que empezamos a gastar en una plataforma, en otra plataforma, no funciona, compro otra. Y también he visto muchas locuras en el supermercado de la estrategia de clientes, porque empiezo a probar cosas que en realidad no tienen sustento de caso de negocio o que no tienen sustento de un buen análisis de mercado o de lo que sea. Yo creo que todos los que nos están escuchando saben de lo que estamos hablando. Esto no es quién condiciona a quién, la estrategia a la tecnología o la tecnología a la estrategia. Esto es, pongámoslos a un mismo nivel, en un espacio de confianza, con conversaciones periódicas y con desafiarse mutuamente. O sea, hay conversaciones que hay que tenerlas. Oye, yo creo que tú estás pensando, porque si no, ¿en qué terminamos, Jesús? En la moda. Estamos en la moda de la inteligencia artificial. Entonces vamos a poner toda la organización de cabeza porque vamos a poner inteligencia artificial. No podemos.
Fíjate, lo que acabas de decir me acaba de pasar. Yo estoy apoyando a un grupo de universidades y estamos en el año número 3. Estoy ahí como coach de CRM. Uh-huh. Al otro lado también trabaja un colega, amigo mío también, que él está como coach de marketing, el CMO. Yo soy como el director de CRM. Y pasamos por la selección de software, se implementó con unos paneles locales, okay. Los Salesforce, los Zendesk, los call centers, a todo eso. Cada empresa en el grupo eran totalmente, pues, con diferente tipo de madurez, pero teníamos esa conversación. O sea, uh-huh. No hay un centro de excelencia, pero hay un comité que estaba constantemente hablando y decidieron hacer el pivot, o sea, decidieron hacer el cambio de cambiar lo que estaban porque se dieron cuenta que la tecnología se está moviendo muy rápido con su estrategia, aceleraron la estrategia un poco, uh-huh. que, y salió a reducir que cuando estábamos hablando de hacer Customer Journey, se dieron cuenta que los datos no los tenían. En el sistema de servicio al cliente, no lo tenían.
Esto tiene que estar así desde las bases.
Paremos. ¿Y sabes lo que hicieron? Presupuesto de capacitación, presupuesto de buscar gente, colaboraron, compartieron recursos, se educaron. A mí me pusieron de policía. Yo estaba con orquesta, pero ahora tienen 3 personas que están haciendo las orquestas. Salieron a reducir las personas que son los que, los whispering, los que están levantando la mano. Ya no es Jesús Hoyo o el socio mío. O los colegas míos que de Solvis, o sea, evolucionó, pero tiene que ser una conversación constante, tiene que, o sea, y tenemos que ser, o sea, tenemos que entender la estrategia y la tecnología, tenemos que entender qué fue lo que compramos, o sea, yo tuve que hacer una auditoría, qué fue lo que compramos, mira, ni el proveedor sabía lo que le estaba vendiendo al cliente, bueno, los proveedores no sabían que lo que le estaban vendiendo, ¿entiendes? Entiendo. Entonces, pero se alinearon, están en ese proceso. No es fácil, es un viaje continuo, pero yo creo que, o sea, para ir cerrando aquí el tema, y yo creo que, o sea, esa comunicación la tenemos que tener al frente y constante, ¿no? Y buscar la forma de entender lo que tenemos al frente de nosotros a nivel de estrategia y de tecnología, ¿no? Y resolverlo lo más pronto posible. ¿Entiendes? Y esta conversación tiene que estar en el consultor, tiene que estar en el proveedor, los proveedores, el que te revendió el software, Customer Success Manager, el que te hizo el onboarding, tu Project Manager, el de la orquesta. O sea, todo el mundo tiene que estar ahí al principio para te aseguro que tenemos ese mismo vocabulario, porque eso es sumamente importante. Ese vocabulario tiene que estar perfectamente ahí sincronizado, ¿no?
Cuando alguien diga, venga el consultor a implementar el lead y pregunte qué campo pongo al lead, todos estamos de acuerdo si se usa o no se usa. Pero no nos ponemos a discutir en ese momento. Bueno, de eso se trata, de que hay que hacer trabajo previo, conversaciones previas, espacios de confianza previos. A veces hay que habilitar algunos skills, a veces hay que habilitar con algunos talleres, a veces es necesario hacer un poco de mentoría antes de siquiera apretar una tecla. Ese un poco, si me dijeras, resúmeme el mensaje de hoy, me gustaría que nos quedemos con eso. No todo es ir a implementar la cajita, lo que compré, el cloud que compré. Hay cosas que son sumamente importantes de hacer antes y durante y después, porque todo esto que hablamos de la adopción es durante y después, con el nombre que queramos, pero es importante hacerlo para que realmente todo el cuadro económico, que es lo que aceptó el financiero, porque el financiero en algún momento va a decir, a ver, niños, estamos pagando cada 3 años un contrato de suscripción de no pocos dólares, entonces, ¿qué hemos generado? ¿Y yo qué le voy a decir? No, mejoró la calidad de atención al cliente. No, números, ¿cuántos números? ¿Cuánto impacto el ROI? Y esos números, créanme que no los van a obtener si es que no alinearon desde esa conversación para atrás. Entonces, por favor, el llamado es no nos pongamos a tener la conversación para atrás cuando ya estamos con el problema encima, sino que empecémosla de atrás para adelante. Ahora, equipos de consultoría como el de Jesús o el mío en Digital Exp, por supuesto que los podemos ayudar en eso, con talleres, mentoría, hay muchas herramientas, hay muchas estrategias, hay muchas formas de hacerlo, pero el mensaje es que fuera de toda broma, que uno ya a veces se ríe de uno mismo, son conversaciones que es necesario hacer.
Totalmente. Yo creo que esa piedrita, si te empieza a molestar ya en el zapato, procura sacarla y que no sea una piedra grande en el camino del proyecto, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí, Cristina, ¿cómo te pueden conseguir a ti? ¿En LinkedIn? ¿Cómo te buscan?
Sí, en LinkedIn me pueden buscar súper fácil, Cristina Fritz Gómez. Y yo me voy a ocupar, Jesús, de cuando pongamos esta publicación, poner mis datos de contacto, no los traje ahora. La
Sí,
verdad,
no,
venía a conversar
yo los
contigo muy
pongo,
relajadamente, pero tú los puedes
no,
poner.
sí, yo los pongo en la descripción para que la busquen, ¿no?
Con mucho gusto.
Y sepan, ¿no? Cristina, muchas gracias por el tiempo. Yo creo que la charla estuvo buena y podemos picar. Y yo creo que tenemos que tener eventualmente el tema de datos. Esta conversación de datos hay que tenerla. Ok,
¿Cierto?
así que
Cuando
que
tú
pasa
quieras,
mucho.
Jesús, yo feliz.
Sí, entonces, como ya saben, como dice Cristina, empiecen esa conversación ahora, ¿no? Cuando compren el software, empiecen ahora. Ok, así que muchas
Se
gracias,
van a acordar de
Cristina.
nosotros, se van a
Se van a
acordar de
acordar de
nosotros.
nosotros.
Sí.
Totalmente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya sabe, ahora me está fallando esto aquí, pero ahí está. Bien.
No, ahí
Este, como
está,
ya,
ahí está.
sí, ya, como ya saben, esto está en todos los podcasts de las plataformas que están allá disponibles y en la versión video, pues está en YouTube. Muchas gracias a todos. Cristina, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la
Gracias
próxima.
a ti.
Cuídense mucho.